Oportunamente en el marco de la Asamblea de Mujeres de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde ha dado por saldo la detención del docente Mauro Aguirre, la imputación de tres personas más colaboradoras de dicho docente, se ha hablado de la perspectiva de género de la justicia. Y también por estos días se desarrolla un juicio por jurado en el que se lleva adelante el proceso contra Sandra Jacquelina Cortés, que lleva casi un año presa por el homicidio de Carlos Pelayes, quien fuera su esposo y padre de sus hijos, a raíz de una legítima defensa que aducen desde la defensa de Jacquelina, que resultó con la muerte de este hombre. Para charlar del tema, para analizar esta situación y también considerar las precisiones que hay que tener cuando se habla de los casos judiciales y específicamente de la perspectiva de género en la justicia, queremos ahondarlo con una especialista justamente porque hay que comenzar a deconstruir estos ámbitos, así como sucede en otros espacios, también la justicia debate, se analiza hacia su interior cómo justamente llevar adelante y abordar este tipo de situaciones. Por eso vamos a conversar con Estela Especia, a cargo de la Dirección de Mujer, Género y Diversidad de la Suprema Corte de Justicia. Estela, buenas tardes. Laura Lescano la saluda.
Buenas tardes, Laura, ¿cómo está?
Muy bien, un gusto recibirla nuevamente. Siempre es muy provechoso para nosotras conversar con usted. Y
Gracias igualmente.
estábamos conversando y estábamos contándole a la audiencia en esta semana, ¿no? Donde se han registrado en materia judicial distintas situaciones. Por un lado, lo que estos días y ayer específicamente desde los colectivos de mujeres anunciaban en una conferencia de prensa en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales con la detención del docente Mauro Aguirre, acusado de abuso sexual, como así también el proceso de juicio por jurado que se lleva también en nuestra provincia adelante, donde está Sandra Jacquelina Cortés en el banquillo de los acusados, que aduce legítima defensa tras llevar un año presa por el homicidio de quien fuera su esposo Carlos Pelayes. Y queremos conocer, cuando hablamos de una justicia con perspectiva de género, ¿cuáles son los elementos que se tienen que considerar en el ejercicio justamente de la justicia?
Bueno, justamente lo que hay que tener en cuenta es la posición en la que está la mujer, tanto en el caso concreto que se va a analizar como en general. En general, las mujeres, el colectivo de mujeres históricamente, y eso no es algo que nosotros decimos porque se nos ocurre, sino que está demostrado también con un montón de investigaciones reales, están en una desventaja muy grande con respecto a los varones desde toda la historia, por esa situación de sometimiento y esa ideología que ha nutrido a las estructuras para que la mujer esté en general al servicio del hombre. Eso ha sido histórico. Por eso las convenciones internacionales, la Constitución argentina y en todo el mundo se incorporan en general, en la mayoría, son muy pocos los países que no incorporan todas estas normas para proteger a las mujeres de esas discriminaciones y esas desigualdades. ¿Qué quiere decir? Y a la mujer le cuesta más demostrar, por ejemplo, que actúa en legítima defensa, porque los códigos penales, todos los códigos procesales y toda la ley, salvo la ley 2485 y las convenciones internacionales, han sido dictadas y redactadas por los hombres para los hombres. Entonces, desde que está la Convención contra la Discriminación y otras convenciones como la de Belén do Pará, la ley 26485, son las legislaciones que tiene la Argentina que particularmente protegen los derechos de las mujeres, pero después todas las demás leyes están creadas por los hombres para los hombres, y esto está dicho por un montón de teóricas de género, intelectuales de género, por teorías que se vienen trabajando hace muchos años y que está demostrado cómo en el derecho y cómo en la justicia y también en toda la cultura, pero sobre todo la justicia es una de las estructuras más duras para incorporar la perspectiva de género, Laura. Eso yo lo vivo, llevo varios años en el Poder Judicial, trabajando en todos los fueros, he trabajado en la parte penal, en homicidios, ahora estoy en la parte de violencia. Entonces yo lo he visto, lo veo, lo observo. No es algo tampoco que me lo cuentan.
Y en este caso, digamos, en su vivencia personal por un lado, pero también al momento de ejercer la justicia, donde las mujeres también corren con desventaja respecto al número, se me ocurre, por ejemplo, de jueces que pueden haber distribuidos en los distintos fueros y en los distintos juzgados a lo largo de la provincia. ¿Cómo se hace, cómo se consigue la incorporación o la reformulación de este concepto de justicia cuando, por ejemplo, el tratamiento periodístico que se hace muchas veces también peca de machista, como así también a veces las situaciones de, estoy pensando en un juicio cualquiera donde se revictimiza a la mujer que quizás está, en este caso tenemos por ejemplo el caso de Jacqueline Cortés? ¿Cómo se van incorporando esos nuevos elementos a la justicia,
bueno,
Estela?
Eso lo vamos incorporando con las capacitaciones, con los cursos. De hecho, nosotros estamos trabajando también con las oficinas de la mujer de todas las provincias, con la oficina de la mujer de la Corte de la Nación, en talleres, en capacitaciones desde el año 2010. Ahora en el Poder Judicial de Mendoza estamos ofreciendo desde el año pasado cursos virtuales para jueces, funcionarios, abiertos incluso para todos los poderes del Estado, en los cuales estamos trabajando las violencias, las masculinidades, las políticas públicas de género, es decir, estamos trabajando muchísimo todos esos aspectos, la perspectiva de género, los estereotipos de género, todas estas desventajas procesales que tienen las mujeres por pertenecer a un colectivo que siempre ha sido considerado como lo inferior, como lo más desvalorizado. Y también tenemos que capacitar mucho a muchas mujeres magistradas que no tienen incorporada la perspectiva de género, porque la falta de incorporación de perspectiva de género va incluso más allá de si nosotros nos identificamos con ser mujer o ser varón o tener otra identidad. El arraigo, nuestra cultura, está embebida de ese patriarcado, de ese someter al otro por considerarlo inferior, de esas desigualdades y discriminaciones. Entonces, lo que hay que ver es que nos tenemos que tratar todos como seres humanos, que tenemos todos derechos a vivir en libertad y sin discriminaciones y sin sometimientos. Es a lo que apuntan todas estas reformas y todas las capacitaciones que nosotros vamos a dar durante todo el año, por supuesto, sin pausa, y cada vez con más profundidad, con más reflexión, porque esta transformación va a llevar mucho tiempo. Entonces, lo que hay que entender, y espero que lo sigan entendiendo quienes tienen la disponibilidad de los recursos, las autoridades de los tres poderes del Estado, que tienen que sostener con recursos todos los servicios que hay, que tienen que mejorar los recursos, y también lo que es las capacitaciones, las formaciones a nivel educativo, a nivel salud, que atraviese la perspectiva de género todas las estructuras. Es de la manera que vamos a ir pensando, viendo dónde están las desigualdades y transformándolas en igualdades para todas las personas.
¿Qué acontece en los casos, en las situaciones, Estela, que, por ejemplo, hasta el día de hoy hay personas que habida cuenta, ¿no?, con la constatación y la visibilización que se ha hecho de la situación de inferioridad y de desventaja en la que hemos estado las mujeres históricamente? Sin embargo, hay personas que, por ejemplo, siguen sosteniendo un discurso como que no es violencia de género, que todas las violencias son iguales. Se espantan mucho y se escandalizan cuando se dan situaciones, por ejemplo, al revés, como es el caso de Sandra Jacqueline Cortés, quien ha declarado en estos días, donde se ha desarrollado el proceso que la tiene detenida, que lo hizo en legítima defensa, y entonces por ahí salen algunos planteos de que eso también es violencia o que la violencia de género también se ejerce desde la mujer hacia el hombre. ¿Cómo se aclaran esos conceptos?
No, la violencia, lo que hace la ley 26.485 es establecer justamente principios y políticas públicas para erradicar y prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, y define muy bien que se basa en una desigualdad de poder histórica en todos los sentidos. Lo que hay es mucha resistencia, y sobre todo quienes están en una postura que niegan todo esto, porque están en una postura de una ideología patriarcal en la cual se entiende que el poder de decisión está en lo masculino, en el varón. Es decir, en quien ejerce el poder masculino, que muchas veces lo pueden ejercer personas que se identifican como mujer, pero que tienen esas actitudes de sometimiento. Eso es toda una, es una teoría que está desarrollada por teóricas del mundo, no solamente, esto tiene mucho desarrollo, yo misma lo estoy trabajando ahora en una tesis de investigación en Flaxo, Argentina, que es una de las universidades de género que viene trabajando hace muchos años específicamente en estos temas, y que es realmente un tema que tiene mucha también investigación empírica, en datos concretos, en estadísticas. Quienes hablan desde otro punto de vista es porque desconocen todas estas investigaciones, toda esta literatura y mundial de muchos años. Pienso eso, que se habla por desconocimiento, por prejuicios, por mitos y también por negar lo que no se conoce. Negar lo que desconocemos, lo que no hemos vivenciado y que no conocemos porque estamos en una postura de privilegio y de superioridad, es fácil. Quienes trabajamos, yo he podido trabajar varios años en criminología, en los homicidios, y de hace varios años estoy trabajando en lo que tiene que ver sobre todo con la violencia contra las mujeres, es decir, con la otra cara de la moneda. En mi caso, no digo que lo sepa todo, pero llevo aproximadamente 30 años trabajando todos estos temas y estudiando sin pausa. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es nutrirnos, informarnos de los temas debidamente, y sobre todo cuando vamos a hablar y vamos a publicar en los medios de comunicación, que son tan importantes hoy para llevar una información lo más acertada posible y de una manera de no perjudicar a nadie. Es decir, podemos hablar incluso de puntos de vista contrarios porque pensamos diferente, eso es totalmente normal y es necesario en una democracia, pero tenemos que hacerlo sin herir a la otra persona, sin hacerle daño. Creo que eso es lo que nos va a hacer madurar como ciudadanos y ciudadanas y nos va a hacer crecer en democracia, poder debatir los temas sin lastimar a la otra persona, porque la otra persona también es un ser humano. Y en el caso de quienes, como repito, quienes están en una posición de superioridad y de privilegio y de poder, que tiene el poder de hablar y tiene la voz y que la ha tenido siempre, es mucho más fácil imponer una idea, pero quien está en una posición de desventaja histórica, es mucho más difícil poder ponerle voz a su sufrimiento y el por qué llegó a una violencia extrema para defender su vida, como es el caso de la legítima defensa. Yo he podido trabajar en otras oportunidades en situaciones de legítima defensa de mujeres. Entonces, y también de varones, ¿no? Entonces, son instituciones que fueron creadas, que están escritas para los varones y no para las mujeres. Entonces, ¿cuál es el desafío desde una perspectiva de género? Interpretar una ley que está escrita por los varones para los varones, interpretarla desde una perspectiva de género y a la luz de las convenciones internacionales a las cuales la Constitución argentina incorporó desde el año 1994, porque la Convención contra la Discriminación fue incorporada en el 94. Y la ley 26485, que es muy desoída, sobre todo en la justicia, está vigente desde el año 2009. Lleva justamente una década y todavía no es conocida y no es aplicada en su plenitud. Entonces, Yo, desde mi posición, desde mi trabajo, es lo que observo.
Lo pienso también, por ejemplo, en el caso de Nahir Galarza, que también ha sido súper mediatizado, se ha hecho un seguimiento desde los canales, los diarios, las radios y demás, de cómo continúa ella, digamos, en su reclusión presa. Es casi una novela que se ha hecho en torno a Nahir, que según ha trascendido y se sabe a esta altura, también padecía unas situaciones de violencia tremendas por parte de su novio, a quien finalmente, digamos, ella también mata, ¿no? Pero estas precauciones, ¿no?, que hay que tener en los diarios, que se evidencian de esta manera. Pienso también en el caso que por estos días está siendo juzgado, como le decía Estela, el
Sí,
de Jacqueline Cortés.
sí.
¿Qué análisis hace estos tratamientos, incluso a veces irresponsables?
No, a mí me parece que no están bien, porque, en primer lugar, porque estamos hablando de algo, de un juicio que está en curso, que está en curso. Y por un lado, por otro lado, mire, lamentablemente, Laura, esto ya históricamente siempre se ha tratado. Todo lo que es atentados contra la vida y sobre todo han sido siempre motivo de hacer una especie de circo de esto. Creo que no tenemos que tomarlo así como algo, como decía, una novela, un circo romano, donde hay una especie de alevosía en esto que no me parece bien, que creo que esto fomenta violencia y no es, estamos hablando de seres humanos. Entonces, somos todos seres humanos y pareciera que estamos hablando del otro como si no fuera un ser humano. Creo que estamos en una época que tenemos que reflexionar sobre la humanidad que somos todas las personas, del respeto con el que hay que tratar a la persona que está siendo juzgada y sobre todo en el caso de las mujeres que son las más desventajadas procesalmente, porque la justicia es machista, la justicia es androcéntrica, a pasos muy lentos se está incorporando la perspectiva de género, entonces creo que es donde también desde los poderes judiciales tienen que manejar con cuidado y con prudencia la información y no hacer de esto novelas, novelas dramáticas. Creo que esto es algo negativo, que esto no ayuda a la ciudadanía ni a las personas. Creo que no es el camino correcto y que hay que revisarlo profundamente, con mucha conciencia y no con tanta liviandad. Creo que hay que parar un poco y pararnos a reflexionar cómo, no solamente cómo estamos investigando y juzgando, sino cómo estamos informando las noticias, porque hay que proteger a las personas, cualquiera sea la posición que tenga la persona en el conflicto, ya sea como de víctima o como de imputado. Tenemos que ser cuidadosos a las personas, con todas las personas, y no se está teniendo cuidado para nada. Y creo que eso es lo que le estamos mostrando a la juventud, a los niños, le estamos mostrando una sociedad violenta, y es lo que ellos están respirando. Y por eso tenemos que preguntarnos por qué hay tantos suicidios en jóvenes y jóvenes, jóvenes y adolescentes. Me preocupa. Me preocupa la violencia en la juventud, en los adolescentes y en los niños. Y eso es porque le estamos dando eso. La gente da lo que consume. Y estamos
Claro.
consumiendo mucha violencia por todas partes.
Claro. Estela, queremos agradecerle muchísimo este contacto. No queríamos dejar de conversar acerca de este tema, sobre todo en el marco de estos casos que se han ido dando por estos días y se están procesando, se están resolviendo en manos de la justicia. Le queremos agradecer mucho el contacto. Estela, tenga muy buenas tardes.
Al contrario, Laura, muchísimas gracias a ustedes y ojalá que estos medios sirvan para que haya menos violencia y que sean realmente informativos, pero para informar transformando esta situación. Así que muchas gracias.
Muchas gracias. Estela Especia, encargada de la Dirección de Género, Diversidad de la Corte Suprema de la Justicia de la provincia, conversaba con nosotros.